Si quieren anotar un texto para esta ocasión, pueden anotar los versículos 75 y 76 de este pasaje del Salmo que leímos, el Salmo 119, versículo 75 y el versículo 76, donde leemos: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Realmente este no es un sermón, este no es un mensaje. Más bien es una miscelánea de comentarios pastorales en cuanto a la vida y la muerte de nuestra hermana Reina Arteaga. Algunos de ustedes se acordarán de ella cuando nos visitó hace varios años aquí en la iglesia, pero la mayoría de la que la conoció en el hospital en los últimos 6 meses, en el hospital general, especialmente las hermanas que ayudaban con sus terapias. Y yo sé que muchos de ustedes no la conocieron, pero oraron por ella en esta iglesia. El primer comentario es de eso, nuestras oraciones por Reina. Pudiéramos pensar que Dios no nos contestó nuestras oraciones, que ella no se recuperó. Pero sabemos que Dios sí contesta la oración. Cuando ella estuvo muy grave hace algunos meses, tuvimos un tiempo especial, un miércoles de oración, y oramos por ella, y Dios contestó nuestras oraciones y se recuperó. Esta mañana no vamos a estudiar por qué Dios a veces no contesta nuestras oraciones. Ya lo hemos estudiado en los cultos de oración. Solo les recuerdo 2 cosas. La primera, cuando oramos como cristianos, nuestra actitud siempre es la actitud de Cristo en Getsemaní. No mi voluntad, sino la tuya. En cada oración que hacemos, debemos de tener esa actitud. No mi voluntad, sino la tuya. Y sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es conforme a su sabiduría, es conforme a su misericordia. Entonces, con humildad y fe, aceptamos su voluntad en cuanto a nuestra hermana Reina. Confiamos en su misericordia, que Él ha hecho lo mejor para ella y para nosotros. La otra cosa que hay que recordar, la aprendemos de 2 Corintios capítulo 12, si gustan buscar en sus Biblias, 2 Corintios el capítulo 12. El apóstol Pablo está orando aquí, dando su testimonio. Y fíjense quién. Un apóstol ora y ruega a Dios 3 veces. Pero Dios no le contestó. Dios no le dio una respuesta afirmativa. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 7, 2 Corintios 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y pudiéramos agregar en muertes, en enfermedades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, hermanos, en esta ocasión, en este tiempo, que nos baste su gracia. Que Él sea magnificado, que ese sea nuestro propósito, nuestra intención. Y lo que más nos debe de importar es su gloria. Y ciertamente, Él predestinó todo y planeó todo para su gloria. Ahora, un pensamiento que nos debe de consolar en cuanto a esto, es que nosotros oramos por ella. Nosotros oramos por nuestra hermana Reina. Qué mal nos sintiéramos si no hubiéramos orado por ella. Pero sabemos que oramos por ella. En cada servicio oramos por ella. Muchos de nuestras casas oramos por ella. Nadie nos puede acusar que no oramos por ella. Sí oramos por ella. Y Dios lo sabe. Y por cierto, un paréntesis práctico aquí. Hermanos, que cuando lleguemos al cielo podamos tener limpias nuestras manos de la sangre de nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros parientes que no son cristianos. Y que podamos decir, sí, yo oré por ellos. Que podamos decir, sí, yo fui a los servicios los miércoles a orar por mis hijos. Sí, yo oré por mis amigos todos los días. Segundo comentario. El caso de nuestra hermana Reina comprueba que la salvación es una transformación. A los que apuntan, pueden ahí escribir 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estoy seguro que ustedes que conocieron a nuestra hermana Reina antes de que se convirtiera al cristianismo, van a confirmar este comentario. De lo que me cuentan, nuestra hermana Reina antes de ser cristiana tuvo problemas interpersonales por su carácter, por sus actitudes. Pero ¿cómo cambió al conocer el Evangelio? Ella se arrepintió de sus pecados. Ella llegó a ser una persona nueva. Sus actitudes cambiaron, su perspectiva cambió, su vida cambió. Y no es porque no pudiera gritar o enojarse cuando estaba en el hospital. Pero se le notaba en sus ojos. Se le notaba en su mirada. Se le notaba el cambio al escuchar las Escrituras, que había un cambio en su vida. Ustedes que no predican no saben, por supuesto, pero los que estamos aquí enfrente vemos a la congregación. Vemos si están leyendo la Escritura cuando digo los pasajes. Yo siento, si ustedes están adorando a Dios cuando cantamos, yo siento en la lectura, en la predicación, si están conmigo, si están en comunión con Dios, yo muy fácilmente puedo descifrar eso. Y yo me acuerdo cuando ella venía. Y sí, escuchaba, pero salía y se iba. Y yo me acuerdo. Muy bien. Pero luego, cuando fui al hospital y leía las Escrituras, yo sabía, yo vi inmediatamente y supe del cambio en su vida, especialmente cuando escuchábamos los himnos de su grabadora, cuando ella quería que leyésemos las Escrituras. Por cierto, cuando estábamos en el hospital, regalamos varios cassettes de música cristiana, de varias tipos y calidades, y había un especial que le gustaba. De hecho, siempre quería el mismo. Y le llevamos otro cassette, teníamos el número uno y le llevamos el número dos de esa misma serie, pero no quería, siempre quería el mismo. Y los himnos que cantamos en esta mañana vienen de ese cassette. Himnos clásicos de la cristiandad. Entre los himnos que le gustaba escuchar está uno que dice: Él vino a mi corazón. Reflexione usted si usted puede cantar sinceramente este himno. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, do solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró, Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Cada cristiano puede testificar eso. Hay un cambio, hay una transformación, una metamorfosis radical en la vida de una persona que encuentra a Cristo, encuentra lo que es el perdón de pecados, la vida eterna, comunión con Dios. Hay un cambio real. El tercer comentario lo resume el himno cuando dice: todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Y ese comentario, por supuesto, ese himno está basado en Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8 y versículo 28. La enfermedad de la cual sufría nuestra hermana Reina era algo terrible. Los doctores le llaman el síndrome de Guillain-Barré. Generalmente primero se paralizan los pies, luego en unas horas se paralizan las piernas, al poco tiempo se paraliza el tronco, los brazos, y así hasta que no se puede mover nada. Al principio lo único que nuestra hermana Reina podía mover era los ojos. No podía ni respirar sola, tenía una máquina que le ayudaba a respirar. ¿Pero por qué sufrió tanto y por qué sufrió eso? Bueno, en el cielo vamos a saber todas las razones, todos los propósitos de Dios. Pero ciertamente, como dice el salmista, conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. En su fidelidad Dios permitió tal enfermedad para que ella se acercara a Dios, para que ella volviera a Dios, para que ella fuera salva. ¿Vale más sufrir 6 meses en un hospital paralizado que la eternidad en el infierno? Por supuesto. Y de lo que sabemos, eso no fue todo. Además de que Dios la salvó, otros pudieron escuchar el Evangelio. Aún enfermeras y doctores escucharon. Una jovencita que estaba en el cuarto enseguida a nuestra hermana Reina falleció de cáncer. Pero antes tuvo la oportunidad de escuchar y leer el Evangelio. No me voy a sorprender si veo a Ana Cecilia, así se llamaba. Ana Cecilia, en el cielo. No me voy a sorprender. No me voy a sorprender. Por cierto, esa jovencita no tenía más que 20 años. Reina tenía un poco más de 50. ¡Qué frágiles somos! ¡Qué breve es la vida! Y de eso se trata el cuarto comentario. Hermanos, hay que meditar bien en nuestro corazón sobre la fragilidad y brevedad de la vida. Salmo 39, si son tan amables, búsquenlo. El Salmo 39, el versículo 4 nos dice. Salmo 39 y el versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuán sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Somos muy orgullosos. Pensamos que tenemos salud, que estamos fuertes, hacemos ejercicio todos los días, que somos jóvenes, cuidamos la nutrición, lo que comemos, aún nos hacemos estudios médicos y hemos salido bien, pero la verdad es que somos tan, tan frágiles. De un día para otro, nuestra hermana Reina estaba bien, de un día para otro en el hospital, sin poder respirar. De un día para otro. Un microbio, un accidente, nos puede quitar la salud. En unos segundos podemos pasar a la eternidad. Y esto es una realidad con la cual nos tenemos que confrontar. No queremos, pero tenemos que meditar bien en nuestro corazón. Qué tan frágil es y qué tan breve es nuestra vida. El diablo no nos ayuda, por supuesto. El diablo nos engaña como a Eva y nos dice, tú no morirás. Creemos que nosotros vamos a ser la excepción. De todo el mundo, de todos los hombres, yo voy a ser la excepción. Yo no voy a morir. Eso es mentira. Es la mentira del diablo. Desde el principio nos dice, no vas a morir. La verdad es que vamos todos a morir. En 40, 50 años, cuando nuestros descendientes abran la cápsula del tiempo, de la nueva construcción, muchos de nosotros no vamos a estar ahí presentes, en 40, 50 años. ¿Quién de nosotros sería tan necio de garantizar que estará presente, sea niño, joven o adulto? ¿Quién de nosotros va a garantizar que va a estar vivo mañana? ¡Ninguno! Y esto lo digo no para que se asusten, lo digo para que nos alistemos. Para que nos alistemos para confrontar a nuestro Hacedor, como dice el profeta. Que vas a morir es de lo más cierto. Entonces, asegúrate que Dios te va a recibir. Asegúrate que Dios no te va a echar a ti fuera de su presencia al horno de fuego ardiente. Estudia su palabra. ¿Cómo te puedes reconciliar con Él? ¿Cómo puedes limpiar tu conciencia de todas esas obras malas que has hecho? Viene tu día. Arrepiéntete entonces y cree en Cristo como el único mediador antes que sea demasiado tarde. No esperes que el doctor te diga, lo siento mucho, usted tiene una enfermedad incurable. No esperes al accidente, no esperes a la tragedia, acércate a Dios ya. Y especialmente quiero alertar a los que han escuchado el Evangelio, a los que han estado en la iglesia, a los que son hijos de cristianos. Dios es muy, muy fiel. Y en su fidelidad, Él te va a afligir hasta que tú te acerques a Él. Es lo que testifica el salmista, Salmo 119 y versículo 75. El siguiente comentario está basado en Hebreos 9:27. Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y quiero enfatizar especialmente la primera parte. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O como dice en inglés, it is appointed unto men once to die. ¿Quién pone la cita para la muerte? ¿Quién establece el día de tu muerte? ¿El diablo? No. ¿Los hombres, los doctores? No, por supuesto que no. ¿La suerte, la coincidencia? No. Apocalipsis 1:18 nos dice quién tiene las llaves de la muerte. ¿Quién es el que decide cuándo y por qué y cómo? Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. Cristo dice, no temáis, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es el Señor. Es Dios quien tiene las llaves de la muerte. Es el Señor quien establece la muerte, el día, la hora, el minuto, el segundo, cuando morimos. Fuera cual fuera la causa de la muerte de Reina, Dios ya había establecido el día y la hora para recibir a nuestra hermana Reina en gloria. Por más que hicieran o no hicieran las enfermeras, los doctores, por más medicinas que le hubiéramos dado, ya estaba establecido. No es que el ángel de Reina se durmió, y aquí no somos saduceos, aquí creemos que nosotros tenemos ángeles. No tan solo los niños tienen ángeles, los jóvenes y los adultos tenemos un ángel. Hebreos nos dice que ellos son ministradores, siervos de los que serán herederos de la salvación. El ángel no se durmió, él estaba listo para llevar a Reina al cielo. Lucas 16:22 nos dice que los ángeles de Dios nos llevan al cielo. Para el cristiano esto nos debe dar mucha paz. Saber que el diablo no está en control de nuestra muerte. Los hombres no están en control de nuestra muerte. El microbio, el cáncer, el germen no está en control de nuestra muerte. Dios está en control. Y Dios tiene su tiempo perfecto. y mandará a sus ángeles al momento preciso que hayamos terminado con nuestra misión aquí. Hay una gran consolación en el versículo de los Salmos que dice, en tu mano están mis tiempos. Todos los tiempos del cristiano. El tiempo de alegría, el tiempo de tristeza, el tiempo de trabajo, el tiempo de recreación. En tus manos están mis tiempos. O el tiempo de la muerte también está en la mano de Dios. Eso nos da mucha paz. Vive esta verdad y te va a dar mucha valentía. Mucha valentía. Una confianza increíble. Leyendo la biografía de Juan Patton, un misionero, sufrió mucho. Si quieren saber más de la historia, pregúntenle a nuestra hermana Bechelani, acaba de leer ella esta biografía. Y una de las cosas del principio de su biografía, él dice algo así como, seré inmortal hasta que Dios haya terminado conmigo. Hermanos, somos inmortales hasta el día que Dios ha establecido. Inmortales e invencibles. El sexto comentario. Las buenas obras y el trabajo del cristiano nunca son en vano. Las buenas obras y el trabajo del cristiano nunca son en vano. 1 Corintios capítulo 15, el capítulo de la resurrección, por cierto, termina con estas palabras. 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 58. Voy a comenzar a leer con el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Inmediatamente después que me dieron las noticias que nuestra hermana Reina había partido con el Señor, pensé, ¿y las terapias? ¿De qué sirvieron? ¿Todas esas visitas y todas esas medicinas fueron en vano? Hermanas que se esforzaron mucho, ¿la ayudaron? ¿Todo en vano? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Las buenas obras y el trabajo del cristiano nunca son en vano. Tiempo antes de que nuestra hermana ingresara al hospital, habíamos orado para que Dios nos diera un ministerio. Y Dios nos dio un gran ministerio con nuestra hermana Reina. Sobre todo para las mujeres, por supuesto. Yo creo que ellas hicieron muchas buenas obras por ese ministerio. Nos despertó a toda la iglesia a orar más, a testificar, a visitar a los enfermos. Yo cuando menos tuve más oportunidades de compartir la palabra varias veces en el hospital. Recuerdo una vez me habían comentado de una persona con un problema similar al de nuestra hermana Reina, don Héctor, y lo fui a visitar, compartí una Biblia, unos folletos con su esposa, oré con ellos. Y saliendo de su cuarto estaba una señora esperándome. Y me dijo, ¿es usted un padre? Y él iba a contestar, ¿verdad? Soy el papá de Alejandra. Yo ya sabía por qué me preguntaba eso. No, le dije, yo no soy un padre, soy un pastor de una iglesia evangélica. Ah, me dijo ya, es que quería que orara por alguien. Con mucho gusto le dije, voy y oro con la persona. Dígame, ¿quién? Pues en este cuarto. Ya me guió a un cuarto y en ese cuarto estaba un hombre muy grave. Muy, muy grave. Ataque al corazón, embolias, en las últimas. Don Lázaro. Tuve la oportunidad. Compartir el Evangelio, leer las Escrituras y orar con él. Los días después, con nuestro hermano Steve Phillips, lo volvimos a visitar. Después lo busqué, ya no lo encontré, no sé qué pasó con él. Pero ¿por qué no? Así como el Lázaro en la Biblia, él está en el cielo. ¿Por qué? Por Reina, realmente. Realmente fue por eso. El trabajo, las buenas obras se fueron extendiendo. Nada es en vano. Nuestro trabajo no es en vano. Yo creo que muchos de nosotros podemos testificar también que más que para Reina, la bendición fue para nosotros. Una hermana me dijo, llegué con mis achaques y mis dolores y la vi y se me quitó toda. Vimos la vida desde otra perspectiva. Ella no podía caminar, estaba en la cama 6 meses. Yo sí puedo caminar, yo puedo hablar, yo puedo hacer más por el Señor. Mi familia, apreciar la vida que Dios nos da. Esas buenas obras y ese trabajo no fue en vano. Pero la bendición más grande, hermanas, sobre todo los hermanos que la visitaron, la bendición más grande, la recompensa más grande, es que ustedes ganaron un alma. Santiago termina su carta con estas palabras. Santiago capítulo 5 y el versículo 20. Santiago capítulo 5 y versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios salva, sí, pero a través de nosotros. Y ustedes, hermanas, en las terapias, al visitarle, al hablarle, al leerle las promesas que puso nuestra hermana Alicia en la pared, todos los versículos que escribieron los niños en la escuela dominical para ella, todas esas cosas, Dios las usó para su salvación. Tan solo el hecho de visitarla y mostrarle el amor de Cristo la salvó. Y estoy seguro entonces que cada minuto que pasaron con ella no fue en vano. Y al final, seguro que ustedes serán recompensados. No sé si han notado la evidencia en el juicio final de la salvación de los de la mano derecha. Mateo 25, 34 nos dice, aquí tenemos el juicio final y los argumentos, las evidencias de cómo seremos juzgados. Hay unos en la izquierda que serán echados fuera al infierno, y los de la derecha que serán recibidos por Dios. En Mateo 25:34 nos dice, Mateo capítulo 25 y el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis. ¿Qué? ¿Y? Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y esa es la evidencia en el juicio final para los de la mano derecha. Sus obras y su trabajo no fueron en vano. Evidencia de fe verdadera y viva. Entonces las buenas obras y el trabajo del cristiano nunca, nunca son en vano. Penúltimo comentario. Qué privilegio ser parte de la familia de Dios. Qué privilegio ser parte de la familia de Dios. Si quieren apuntar, escriban Efesios 2:19. Efesios capítulo 2 y el versículo 19, Gálatas 6:10. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gálatas capítulo 6 y el versículo 10. Gálatas 6:10 en páginas anteriores. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Una de las últimas veces que visité a nuestra hermana Reina, le compartí de los privilegios que tenemos como cristianos, le hablé del perdón de Dios, la presencia del Espíritu Santo, el cielo, las promesas de Dios, varias cosas. Y entre las cosas que más le emocionó a nuestra hermana, y nosotros que la conocimos sabemos que se emocionaba, podíamos verlo inmediatamente en sus ojos. Lo que más le emocionó fue cuando le hablé de la bendición de tener hermanas y hermanos en Cristo. De tener la familia de Dios. Sin familia aquí, ella de verdad apreciaba mucho las visitas de las hermanas. Realmente eran toda su familia aquí. Una familia que le ayudaba con sus terapias, las medicinas, pero también en su soledad. Y sobre todo, crecer en la cristiandad. Ustedes lo hicieron como familia de Dios. En este mundo donde el mundo, la sociedad, la cultura separa las familias, en este mundo de tanto divorcio y separación, en este mundo de tanta soledad, de tantos problemas, qué gran bendición saber que tenemos una familia de Dios. Saber que tenemos hermanos, hermanas en Cristo con los cuales podemos tener comunión y compañerismo, que nos podemos ayudar mutuamente para llegar al cielo. Hermanos, aprovechemos a nuestra familia espiritual. Dios nos ha formado, y con reverencia lo digo, Dios nos ha programado como cristianos de tal manera que vamos a ser edificados solo si tenemos comunión los unos con los otros. Comparte, ora, ayudémonos los unos a los otros para llegar al cielo. El último comentario. La sangre de Cristo nos redimió alma y cuerpo. La sangre de Cristo nos compró, nos redimió, nos rescató alma y cuerpo. 1 Corintios 6:19 nos dice, 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 23. Comienzo a leerles el versículo 18. Romanos capítulo 8 y versículo 18. Romanos capítulo 8 y versículo 18, que nos animan y nos consuelan en estos días también. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay una tendencia a menospreciar, en términos espirituales, al cuerpo. Hay una tendencia a ser gnósticos, es decir, creer que el cuerpo es pecaminoso en sí, que por naturaleza nuestras manos, los músculos, los tejidos, los órganos son malos. Eso no es verdad. Dios nos creó alma y cuerpo. Y no estamos completos si no tenemos el alma y el cuerpo. Y cuando Él nos hizo la perfección. Y cuando Él vio nuestros cuerpos, Él dijo, esto es bueno. Ciertamente Él no creó pecado, Él no creó maldad. El cuerpo no es malo en sí, por supuesto que no. La verdad bíblica también es que Él nos redimió el alma, pero también nos redimió el cuerpo. Y por lo tanto, nuestros cuerpos son santificados por la presencia del Espíritu Santo. 1 Corintios 6. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Para aplicar esto, que la sangre, fíjense, la sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo, fue derramada para comprar nuestros cuerpos, tiene muchas consecuencias. Entonces hay que cuidarlos. Entonces hay que usarlos para su gloria, como nos explica en 1 Corintios 6. Pero el punto que quiero recalcar en esta mañana es que nuestros cuerpos también serán glorificados, porque Cristo los redimió. Al final nuestros cuerpos serán resucitados. Al final, cuando la Biblia nos habla de la resurrección, no está hablando de la resurrección del alma. El alma ausente del cuerpo, presente con el Señor, 2 Corintios capítulo 5. El cuerpo es el que va a ser resucitado. El cuerpo es el que va a ser despertado. Nuestro cuerpo será resucitado, nos dice San Pablo, 1 Corintios 15, en un cuerpo celestial. Un cuerpo perfecto, totalmente transformado y glorificado, sin deformaciones, sin enfermedades, sin dolores. Es por eso que el apóstol escribe en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando de este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vimos a nuestra hermana reina con muchos problemas físicos, semi-paralizada, con una llaga muy fea en la espalda. No podía hablar, no podía comer, no podía caminar. 6 meses en cama. Hermanos, su cuerpo fue redimido con la sangre de Cristo y será transformado, glorificado a la perfección. ¿Usted tiene una enfermedad crónica? ¿Usted tiene algún defecto físico? ¿Alguna falla genética? ¿Sufre de dolores y angustias que nadie sabe más que usted? Considere que su cuerpo será perfeccionado, será glorificado. Y así estaremos siempre con el Señor, completos en Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Acabo de leer un libro que dice que según las estadísticas, nadie es salvo en un sermón de un funeral. Según las estadísticas, las personas no escuchan el Evangelio en un funeral. Para Dios no hay nada imposible. Él puede salvar en esta mañana por estas palabras. Acércate a Dios. Es muy frágil. La vida es muy breve. Alístate para tu día. Lee la Biblia. Busca a Cristo. Lee el Evangelio, cómo es que Cristo murió por nuestros pecados. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Y persevera en Él. Si hay alguna cosa en la cual te pueda ayudar, con mucho gusto te compartiré lo que pueda del Evangelio. Los hermanos, los diáconos, los ancianos, con mucho gusto te ayudarán a conocer más de Dios. Persevera en Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el testimonio de nuestra hermana reina. Te damos gracias por el ministerio que nos diste con ella. Da fruto, Señor. Recompensa a nuestras hermanas que se esforzaron y la visitaron. Sé con sus familias. Derrama tu bendición sobre esta iglesia. y ayúdenos a tener más ministerios y a seguir compartiendo el Evangelio de la fe en Cristo. Ayúdenos a santificar este tu día, en el descanso de nuestra alma y nuestro cuerpo, en Cristo Jesús. Amén.